Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 1. Sesión de preguntas.
Ok, soy Midori Lorenzana, profesora de inglés en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y me preocupa todo esto de quitar la ética, han quitado la ética en los currículums, y me preocupa la drogadicción, y me preocupa que mis alumnos fuman, y qué tanto al quitar la ética los alumnos no están conscientes que al drogarse, fumar y demás, están suicidándose, se puede hablar de eutanasia. ¿Qué opina usted y todos? Gracias.
Sí, o sea, la primera denuncia que haces es totalmente pertinente, de que se ha quitado la materia de la ética. No es que se estén suicidando ni que estén acercándose a una forma de eutanasia, no. Ahí respondería que no, pero yo creo que malos hábitos pueden conllevar daños colaterales a otras personas y, por supuesto, a la persona esta. Yo creo que ahí, aunque cada quien tiene el derecho de ejercer lo que quiera con su cuerpo y la salud, le pertenece a la persona, yo creo que materias en donde se dé informaciones de tipo ético con respecto a por qué no tienes, así lo voy a decir, pensando abuela pluma en voz alta, derecho a atentar contra tu propia salud, porque además atentas contra los demás, yo creo que es importante. Entonces, desde ese punto de vista, pues sembrar conciencia, la ética es la mejor forma de sembrar conciencia. No conozco una buena definición de ética, siempre pienso que es la ley del mal menor, es el primer concepto que doy, y el segundo, comportarse con el otro como te comportas contigo o con los seres que tú quieres. Entonces, desde ese punto de vista, si se crea una conciencia ética o un edificio ético, o una escuela del dolor, como yo le llamo y de lo cual hablaré en la última plática, pues creo que es bueno que lo haya y creo que es una pena que nuestros educadores no piensen en eso.
Buenas tardes, doctor. Soy Liliana Guido, me dedico a teatro en Contigo América. Yo le quiero hacer una pregunta, ante este panorama tan alentador, ¿usted pensaría por el lado de la filosofía que estamos ya en la era del vacío?
Mira, te voy a contestar con una parábola tipo teatro, más o menos. Me gusta mucho leer a Sigmund Bauman, que quizás lo has leído. Bauman es un sociólogo, pensador de origen checo que vive ahora en Francia, tiene 95 años, y él habla del tiempo líquido, del amor líquido, del mundo líquido. Él tiene varios libros en donde el apellido es líquido. Él dice que todas las relaciones interpersonales y las relaciones humanas y los encuentros con el mundo y con la otra gente se han vuelto líquidas. Las relaciones entre una persona y otra, en lo que es el amor también y lo que es el compromiso con la sociedad. Líquidos desde el punto de vista que no lo puedes coger, no lo puedes detener porque se escapa. No creo que estemos viviendo en la era del vacío, pasando a tu pregunta más directamente. Hay gentes que están haciendo todo lo contrario para que no exista el vacío, para que exista su plenitud, que me refiero a las gentes que ostentan el poder. Cuando hablo de poder siempre pongo poder con P mayúscula, reviviendo a Pasolini, que Pasolini era un detractor del poder fantástico y que le daba miedo al poder, por eso lo hacía con mayúscula. Entonces, el área del vacío no existe desde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, porque hay muchas gentes que no les conviene que exista el vacío, porque el vacío de los otros los llena a ellos. Yo entiendo que tú estás hablando de un vacío moral o espiritual o filosófico. No lo creo, pero sí apuesto a que el afán de deseducar, como es en nuestro país, de no educar a la gente, que es una de las políticas que han existido siempre en México, promueve eso, un vacío en la gente y una incapacidad de ser contestatario. Por eso somos víctimas y corresponsables de someternos al poder de los gobiernos que tenemos. Entonces, el vacío puede interesar a algunas gentes crearlo, y cuando se trata de la supervivencia cotidiana del padre que tiene que llevar la comida a la casa, pues ni siquiera entra la interrogación del vacío, ¿no? Pero de que el poder quiera sembrar vacío, diría que sí. No sé si luego cambio de opinión, pero me parece muy buena tu pregunta.
Gracias, buenas tardes. Ernesto Jiménez Solín, historiador. Si la eutanasia es una cuestión social, ¿qué queda para los pobres? Una. Dos, si la ética laica, ahí concuerdo totalmente, se puede equiparar con las cuatro virtudes cardinales: templanza, fortaleza, justicia, prudencia. Y tres, si el mito de Frankenstein, o que nos podía hablar de la relación de Frankenstein con la tecnología y la ciencia actuales.
Ok, bueno, son tres preguntas que son como para irnos a la cantina a platicarlas, ¿no? Ok. Mira, las cinco virtudes cardinales me encantan. Son cinco, ¿no? Son cuatro. Ok, las virtudes cardinales me encantan. Y claro que podrían ser los cuatro pivotes para hacer un edificio ético. Las cuatro, la templanza, la prudencia, todas apuntan a vindicar la ética y a sembrar la ética. Y aquí, claro que yo también te respondería, ¿quién le enseña a la gente a hablar de las cuatro virtudes, de las virtudes cardinales? Se enseña muy poco, pero claro que esos serían los cuatro pivotes para hablar de ética. La segunda pregunta que haces sobre la eutanasia social. Es un término que yo utilizo. Y si hay eutanasia social, no lo neguemos. En alguna transparencia también diré que en México mueren cada día 23 personas por consecuencia de desnutrición o hambre. Eso es eutanasia social. Nadie lo va a decir. La iglesia, por supuesto, no lo va a decir. El gobierno, por supuesto, no lo va a decir. Chayito Robles ni se le ocurre pensar en eso. Ni por error. Ni Meade tampoco ahora, ¿no? Pero eso se llama eutanasia social. No nos hagamos tontos, para no decir una grosería, porque están grabándonos ahorita todo. Pero eso es eutanasia social. 23 muertos al día por hambre o desnutrición es un crimen de lesa humanidad. Y eso se llama eutanasia social. No sé qué otro nombre darle. Yo creo que en el léxico de los religiosos, judíos, árabes o católicos, debería su primer compromiso, regresando a lo que decía Helder Cámara, este maravilloso católico brasileño muy admirable, es esto, es la eutanasia social, la que estamos viviendo y produciendo. Y es lo que decía Sartre en los 60s, en ese compromiso de que los que tenemos voz no hemos tenido la fuerza para darle voz a los que no tienen voz, y por eso la eutanasia social. Y la tercera pregunta, lo de Frankenstein. Bueno, eso es muy interesante. Ahí hay un diálogo perfecto para hablar del poder de la tecnología y de lo que puede hacer la tecnología en la relación de quien crea un monstruo y que el monstruo después se le sale de su posibilidad de manejarlo y de que va creando una serie de respuestas y de movimientos de los cuales ya no es capaz el creador de él. Que si la tecnología ha hecho eso, bueno, pues yo diría que sí. Hablé de Hiroshima. Hablemos un poco de Chernobyl. Chernobyl tiene 20 o 25 años, no me acuerdo, acaba de cumplirse 30 años. Chernobyl tiene 30 años de haber sucedido. Y en Chernobyl murieron inmensa cantidad de gente, no se sabe cuánto, hay una mentira ahí del gobierno ruso, y siguen muriendo todavía, igual que en Hiroshima, siguieron muriendo después por leucemia. Pero hablar ahí del ser humano como el promotor de otro tipo de eutanasia, que eso pues también fue un tipo de eutanasia social, porque los que trabajan ahí ni se les informó lo que iban a hacer y todos fueron muriendo. Pero no sé si ustedes han visto lo que ha pasado en Chernobyl. Todo lo que se pensaba que no iba a suceder, ha sucedido. Está totalmente poblado por lobos, por conejos, por árboles, por venados, etc. La naturaleza le contestó al ser humano de una forma muy interesante. A lo mejor me salgo ahí un poquito de lo que preguntabas, pero la tecnología que llevó a cabo Frankenstein y su obra y cómo se escapó, en Chernobyl también fue tecnología lo que produjo eso, fue lo que decía Sirulnik, las guerras son creación humana, lo que había ahí de los reactores nucleares son creación humana, y lo que ha devenido es muchas muertes de gentes como yo les llamo innominadas, sin nombre, gente que no tiene nombre y que no entra en ningún registro porque no importan, que tiene que ver con la ética, ser innominado o ser desaparecido o ser refugiado o ser tragado por el mar. ¿Todo eso tiene que ver con la ética? Sí, todo eso tiene que ver con la ética. ¿Frankenstein es un tema ético? Sí. Perdón, hablo de mí otra vez. Tengo en el blog que tengo en Nexos un blog dedicado a el Frankenstein y la tecnología y lo que está pasando ahora con la tecnología médica, que puede ser un gran Frankenstein, la tecnología médica.
Mónica, soy médico y me trabajo con cuidados paliativos. Y mi pregunta, por supuesto, va en relación a qué tanto podemos hablar todavía de eutanasia pasiva. Y porque, puesto que no es un acto, puesto que es parte de un proceso natural, ¿y qué tanto podemos hablar de acompañar al ser humano evitándole el sufrimiento? Más que nada sobre eso quería cuestionarte.
O sea, la segunda parte que dijiste es la más importante cuando se habla de eutanasia. Yo pienso que el acto médico más importante que puede tener un médico es acompañar a morir. No creo que haya mejor premio ni mejor satisfacción para un médico que acompañar a morir. Y la palabra acompañar es una palabra muy bella. Entonces, desde el punto de vista médico, yo siempre he pensado que el acmé, el punto máximo de la relación entre un médico y un paciente, es que el paciente le pida junto con su familia al médico que lo acompañe a morir. Suena terrible, pero eso es, yo creo que el punto, el culmen de la relación entre médico y paciente. Lo que decías antes de eutanasia pasiva, bueno, yo dije que las definiciones, ahí les puse arriba, mal necesario, es un mal necesario, tú eres médico y lo comprendes bien, pero yo creo que es importante que el público también entienda que hay médicos que no se quieren comprometer a fondo llevando a cabo eutanasia activa, en México por supuesto está totalmente prohibido, pero al menos dejan de hacer, que eso ya puede ser algo importante, le explican a la familia que no tiene caso proceder con entubar al enfermo, llevarlo a diálisis, porque no tiene sentido. Tampoco sé, me encantaría saberlo, cuántos médicos en hospitales donde hay dinero, porque donde no hay dinero ya expliqué que eso no funciona, se comprometen con eso y cuántos no. Sería un estudio interesante, un estudio abierto a la población médica. ¿A cuántos médicos les interesa la eutanasia activa y estarían dispuestos a hacerla? Hablo de México. ¿A cuántos médicos en México les interesa no hacer para permitir que llegue la muerte? ¿Y cuántos médicos no tienen interés en ninguno y en otro tema? Yo creo que sería un poco decepcionante ver el poco interés que tienen los médicos en filosofar al respecto. Pero la otra parte que dijiste en cuanto a acompañar al enfermo a morir es un acto muy digno y es del médico y de la familia. Es igual, con el suicidio asistido los que lo acompañan son los familiares. En la película Las invasiones bárbaras son los familiares. Porque el tema de la eutanasia no es un tema médico, hay que decirlo rápidamente. El tema de la eutanasia es un tema que nos atañe a todos. Gente de teatro, gente de medicina, historiadores. Y
buenas noches, mi nombre es Graciela Orellana. A los 90 años mi madre fue entubada por una insuficiencia respiratoria, un infarto cardíaco y un envenenamiento de la sangre. Al momento de llegar pedí que esto ya no se llevara a cabo, que se dejara en paz, pero obvio que cuando somos más de un hijo tenemos que tener el acuerdo de la familia, ¿no? Los médicos hablan de estar por la vida, no por la calidad de muerte. Nunca se permitió ser desentubada. Más tarde se le puso una canalización y estuve batallando mucho en el Departamento de Ética Médica, que no quieren comprometerse. La verdad, tienen mucho miedo a los problemas legales, de juicios, de problemas de demandas y otra, el encarnizamiento a médico. Cuando un paciente no pide este fin de vida, podemos hablar de eutanasia también cuando se propone darle a un paciente sedantes, irlo sedando poco a poco. Esto podrá llegar a tener algunos problemas jurídicos, por mi caso, o problemas legales con mi madre.
Lo que tú cuentas es una experiencia frecuente. Me imagino que algunas de las personas habrán tenido vivencias similares a las tuyas. Y me imagino que quieren escuchar las ideas de alguien que se ha dedicado un poco a pensar en este tema. Antes dije la palabra empoderamiento, antes dije la palabra eutanasia, antes dije el derecho de decidir, antes hablé de calidad de muerte. Todo esto a lo mejor sirve para que todos los que estamos acá hagamos nuestras voluntades anticipadas, que voy a hablar un poco de eso posteriormente. Los médicos están acostumbrados a hacer. Es muy raro el médico que no quiera hacer. Y los médicos están acostumbrados a cierto heroísmo en sus prácticas. Es muy raro permitir que sucedan cosas o que llegue la muerte. No les gusta a los médicos que se muera el enfermo. Antes dije, una forma mía de pensar, que el culmen de la medicina puede ser ayudarle a alguien a morir o acompañarlo a morir. Como tú dices, estamos por la vida, eso te dicen allá en el INER. Habría que pensar que es vida. No sé si ustedes piensan que lo que tiene tu madre es vida. Suena que no tiene vida porque ha dejado de ser una persona, creo, tu mamá, creo. Eso ya es un poco crudo, que también lo podemos definir la próxima vez. Pero aquí el problema es que la gente se tiene que empoderar de sus decisiones y la gente tiene que decirle al médico sí o no. Antes hablé de arrogancia de la medicina, sí existe la arrogancia de la medicina. Y en los hospitales públicos es un poco más problemático permitir la muerte, pero lo que tú comentas con tu madre, eso se llama sedación terminal también, es proveerle todo para que se vaya durmiendo y fallezca. Hablar de problemas de justicia en México, para empezar, híjole, no sé qué significa justicia en México. pero yo creo que eso no hay que temerle porque nadie se va a dar cuenta. Y pues en México no existe la justicia, pues no existe la justicia, ¿no? Entonces, soy un poco subversivo, sí, lo sé que soy un poco subversivo, pero caray, de eso no, hay que tener un consenso familiar. Y la pregunta más importante, y ya con esto acabamos, es ¿qué es lo que hubiese querido tu madre? Esa siempre es la pregunta importante. Y de eso es lo que vamos a hablar con los casos que yo les voy a presentar. ¿Qué es lo que hubiese querido tu madre llegada a la situación que tiene tu madre ahora? ¿Quisiera seguir viviendo o perviviendo? Entiendo que ya está casi en estado vegetal, por lo poco que puedo escuchar, o con una vida de no relación. Entonces ahí es saber qué hubiese querido el enfermo y saber qué posibilidades tenemos nosotros para decidir sobre ese enfermo.